Hermanos, buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy contento de nuevo estar aquí con ustedes y poder traerles la palabra de Dios. Y mientras estábamos cantando, decía la letra del himno, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que tú eres mi Dios. Y pensé en un momento que Dios los ha traído a ustedes en esta mañana. Yo no creo que uno venga porque uno quiere. Señor Jesucristo dice que aquellos a cuales el Padre le dio, vendrán a Él. Y nadie puede venir si el Padre que me envió, dice, le trajere. Son parte del rebaño de Dios, sean bienvenidos. Esta es la familia del Señor. Algunos los conozco, otros todavía estamos conociéndonos. Que Dios les bendiga, hermanos. Siéntanse, realmente, de veras, de todo corazón se los digo, siéntanse en la presencia de Dios. Acuérdense, la iglesia es lo más querido del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y Él dejó su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos recibir ese conforte, podemos recibir la enseñanza, podemos recibir la presencia del Espíritu de Dios cubriéndonos a nosotros a través de su presencia. Vamos a esta mañana a continuar el estudio del libro de Eclesiastés y el versículo que vamos a compartir esta mañana, a meditar en él, es el capítulo 3, el versículo 1. El Señor dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es que vamos a meditar sobre el tiempo en esta mañana. Y vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque al partir, tú nos dejaste otro consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque Él está con nosotros. Él está en medio nuestro para consolarnos, para ministrarnos, para sanar al quebrantado de corazón, para curar al afligido y, Señor, para traer buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos. Ministrales conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quería leer con ustedes tres pensamientos. Uno es de Napoleón Bonaparte, el otro es de Agustín de Hipona y otro es anónimo en relación con el tiempo. Dice este anónimo, momentos que aparecen uno tras el otro, hablando del tiempo, para rápidamente desaparecer. Hoy se vuelven ayer y mañana se transforma en hoy. El tiempo es ese ciclo incansable del presente, rápidamente volviéndose pasado en frustrante anticipación del futuro. Agustín de Hipona dijo, oh Dios, vuestros años son solo un día, y este día no es cada día sino un hoy perenne, porque vuestro día de hoy no cede su puesto al día de mañana, ni sucede al día de ayer, vuestro hoy es la eternidad. Napoleón dijo, me muero antes de mi tiempo, y mi cuerpo se dará de nuevo a la tierra y devorado por los gusanos. ¿Qué abismo insondable entre mis miserias profundas y el reino eterno de Cristo? Estoy maravillado que mientras los sueños ambiciosos de mí mismo y de Alejandro y de César se han desvanecido en el aire, un campesino de Judea, Jesús, es capaz de estirar su mano a través de los siglos y controlar los destinos de los hombres y las naciones. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos da grandes lecciones. grandes lecciones. Y una de ellas es saber que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que nosotros creemos que tiene valor realmente es vanidad, es sin sentido, es sin propósito, es vacío en esta tierra. Entonces, bajo el sol, todo es de vanidades. Lo que tiene valor y hacia donde el libro nos lleva es hacia las cosas que tienen valor, y lo que tiene valor es lo que está arriba del sol, y lo que está arriba del sol son las cosas de Dios, es el reino celestial. Es el reino el cual Cristo vino a enseñarnos, es el cual Cristo vino a mostrarnos, y eso es lo que verdaderamente, hermanos, tiene valor en la vida. No es las riquezas, vimos, estudiamos eso, no es el placer, es locura, dice el sabio, no es el mucho conocer la sabiduría humana, el mucho construir, el mucho hacer cosas en la vida. El placer, el deleite, nada de eso, dice, tiene sentido. Sino que lo que tiene verdadero propósito en la vida, lo que tiene sentido, hermanos, es las cosas espirituales, las cosas arriba del sol. Por eso es que Jesucristo, cuando Él viene y nos da su mensaje, el Evangelio de Jesucristo nos habla, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido a nosotros, y ese es, se llama Cristo Jesús. Antes de entrar en el capítulo 2 en adelante, yo quisiera mañana tomar el tiempo, valga la redundancia, para hablar del tiempo, meditar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo, hermanos? ¿Qué es el tiempo? Yo puse tres definiciones. La primera es la duración de las cosas sujetas a cambio. Es la duración de las cosas sujetas a cambio o de los seres que tienen una existencia finita. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias. Nosotros le llamamos a eso en historia o en historia bíblica una cronología. ¿Cómo se van cuando... cómo los acontecimientos se van poniendo en fechas, en porciones de tiempo? Por ejemplo, nosotros cuando estudiamos cronología bíblica empezamos desde el momento en que Adán es puesto sobre la tierra, en el momento de la creación, luego los patriarcas, luego todos los reyes, los jueces, el éxodo, todo hasta llegar al momento en que nosotros estamos. Al llegar el momento actual. El tiempo permite ordenar, dice, los sucesos en secuencia, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros, respecto a otro llamado presente. El hombre está condicionado al tiempo. Nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente, pero también tenemos un futuro. Es un periodo posible de medir, el tiempo, que Dios creó para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Por eso es que el sabio dice, todo tiene su tiempo, porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero antes de meditar en los opuestos, los 14 pares de opuestos que tiene el libro, yo quisiera meditar en el tiempo. ¿Quién creó el tiempo? ¿Y si existía el tiempo antes de la creación? No existía el tiempo porque el tiempo lo creó Dios. Pero lo creó, hermanos, como una bendición y para que el propósito de Dios fuera cumplido en nuestras vidas. Entonces, cuando el libro de Génesis nos transporta al libro de Génesis, y fíjense bien que en el primer versículo, el primer capítulo, versículo 5, dice la palabra de Dios, y llamó Dios a la luz día. Y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Se da la primera referencia en la Biblia del día y de la noche. Y dice la tarde y la mañana fue un día. Dijo Dios, luego en el versículo 14 de Génesis 1, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. El tiempo, hermanos, está determinado por Dios. Cuando nosotros pensamos en el tiempo, generalmente estamos pensando en función de un reloj. Tenemos un reloj. ¿Por qué tenemos un reloj? Para medir el tiempo. Tenemos ahora nuevos aparatos, tenemos computadoras, pero todos están regidos en base a tiempo. Las personas que no creen en Dios también están regidos en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta cuando escriben un cheque, escriben 25 de noviembre del 2012 en la era cristiana, en la era de Jesucristo. Porque el tiempo se cuenta en la era antes de Cristo y después de Cristo. O sea que cuando escribimos el cheque, aunque no creamos en Dios, estamos considerando el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, él dice, Señor, ahora Dios hizo todo. Cuando crea los cielos, crea la creación, comprende los astros, comprende las estrellas, comprende absolutamente todo. Pero para poder sustentar la vida en este planeta, Dios tenía que poner los astros. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el día y la noche. Nosotros decimos, bueno, está el sol se puso, el sol sale. Y ahí basamos nosotros, ¿no? Los mayas y todas las grandes civilizaciones han tenido que ver con el tiempo. Imagínense que los mayas están diciendo que el tiempo se va a terminar en diciembre. Pero ellos no tienen el conocimiento de Dios. Dios es el que dice cuándo, cómo y dónde. No es el hombre. Por mucha sabiduría, por mucho conocimiento de los calendarios mayas, por mucha inteligencia que Dios le haya permitido tener al hombre, nosotros no estamos en capacidad de eso. Pero fíjense bien, los movimientos de la tierra son los que determinan las horas, los minutos, los días, los meses y los años. Nuestro planeta tiene dos movimientos que son los más conocidos. Uno es el movimiento de rotación sobre su eje del polo norte al polo sur, un eje imaginario, y tiene un movimiento de rotación y es lo que nosotros llamamos 24 horas. Del día, cuando la luz del sol le pega al rostro de la tierra, decimos es de día. Pero cuando la tierra da vuelta y estamos en la parte oscura, decimos es de noche, ¿verdad? Pero fíjense bien, Dios dijo que había dejado los planetas, ¿para qué? Para que rigieran los días, los meses y los años. ¡Wow! Pero no solo eso. Es a través de los planetas que Dios dejó que viene la subsistencia nuestra, la vida nuestra. ¿Por qué? Porque si los planetas no estuvieran en el orden como están y no tuvieran los movimientos que tienen, no habría comida. No habría siembra porque no habría cosecha, porque no habría sol. Entonces, todo Dios lo establece en su gran sabiduría, por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros contamos un año? El año se cuenta, es un ciclo de 365 días en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Exacto. Y en ese girar, la Tierra es como un trompo en su eje. Y entonces tenemos las estaciones. Tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño y el invierno. Entonces, dependiendo de cómo el sol le pegue la luz del sol al planeta, se determinan las estaciones. Por eso la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Nadie está sembrando en invierno, ¿verdad? Sería un loco sembrar en invierno. Pero tampoco usted va a casar a su hijo de 2 años. Todo tiene su tiempo. No lo va a mandar a la universidad cuando tiene 5 años. Lo va a mandar al elemental. Entonces, Dios determina todo esto. Imagínense qué lindo es Dios. Forma el planeta y ahora Dios le da tiempo. Todo lo que se hace debajo del sol, dice, tiene tiempo. Pero ¿quién lo determina? Lo determina Dios a través de su creación, a través de los planetas. El movimiento de traslación que la Tierra hace su eje, pero también alrededor del sol, hace lo que nosotros conocemos como un año. El año. Entonces, todo esto, los equinoccios, los solsticios, hacen que la Tierra tenga las diferentes estaciones. Aquí en los Estados Unidos es la primera vez que yo conocía que las estaciones se marcan bien. Ahorita estamos ya, las hojas de los árboles vieron que cambiaron de color, luego caen, y luego que caen, decimos nosotros, oh, ¿viene qué? El invierno. ¿Y qué hacemos para el invierno? Empezamos a prepararnos para el invierno. Entonces, el tiempo, hermanos, todo, todo tiene su tiempo. Dios está en control de los tiempos y de las estaciones también. Fíjese bien. El libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 7, dice la palabra de Dios, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿en qué? En su sola potestad. Eso está bajo el control de Dios, no bajo el control nuestro. Por eso, hermanos, recuerden, Dios está en control, me guste a mí o no me guste, Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es pleno, Dios es absoluto, Él es Dios, Él es el gran yo soy. Entonces, todo lo que se hace debajo de esta tierra tiene un tiempo y ese tiempo está controlado por Dios. El libro de Daniel, el capítulo 2, versículo 20 y 21, cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor y le está descubriendo los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro de la historia, él le dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Fíjense bien, utiliza la palabra de siglo en siglo, como queriendo decir desde siempre, con un eterno continuo, de siglo en siglo, porque suyo, dice él, son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos. A veces nosotros creemos que nosotros ponemos los presidentes. Nosotros determinamos el destino de las naciones. Daniel dice, no, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría de los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces, qué lindo es saber que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Que usted está en este universo no por accidente, es un Dios que lo puso y lo puso con un propósito. Y cuando el libro de Eclesiastés está hablando para que usted y yo podamos conocer ese propósito divino. Por eso el libro de Eclesiastés estudiamos anteriormente que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dios puso eternidad en nuestros corazones porque usted no fue creado para nacer para crecer, reproducirse y morir, y no pasó nada. Usted tiene un propósito más eterno que Dios le ha dado. No es solamente trabajar, ver televisión, ir a la cama y ya, amén. Y el día que me muera, ah, no, tal vez, como nos echan cuento por ahí, pues va, como dicen, me voy a convertir en otra persona, a reencarnar. Esa es la palabra. Voy a reencarnar. Hermanos, eso no es verdad. Dios no nos ha puesto aquí para que usted muera y se reencarne. Dios lo ha puesto aquí para que viva aquí, crea en el Señor Jesucristo y tenga vida eterna. La vida que verdaderamente vale la pena vivir, porque esta que nosotros estamos viviendo no tiene sentido. Esta vida es bajo el sol, pero Dios quiere una vida sobre el sol. Por eso es que Dios tiene el control, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Yo me puse a pensar, una vez estaba predicando sobre el libro de Josué. Y en el libro de Josué, en el capítulo 10, la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Hermanos, si eso ocurriera ahora, sería un desastre, sería una catástrofe inmensa. Sin embargo, la Biblia dice, en la derrota a los amorreos, Dios hizo esto con la vida de Josué. Josué dice que no le alcanzaba el sol para terminar con sus enemigos, y entonces Dios paró el sol. ¡Wow! Imagínense ustedes, parar el sol y el sol no se ponía. La luna se paró. El sol se paró. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control sobre todo, sobre los astros. Él tiene el tiempo, está en las manos de Dios. Y a veces nosotros decimos, no, yo voy a mi tiempo, ¿no? No, no es el tiempo suyo, es el tiempo de Dios. Dios, hermanos, no está sujeto a su creación. Porque Dios no tiene tiempo. O sea, Dios no está sujeto a un pasado, a un presente y a un futuro. ¿Por qué? Porque en Dios es un eterno presente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Porque Dios no está sujeto, acuérdense, el tiempo está sujeto a tiempo, espacio y materia. Eso se estudia en física. Pero no, Dios, nosotros sí, porque estamos compuestos de materia. Todos tenemos átomos y toda la materia está constituida por átomos. Y estos elementos están sujetos a tiempo y a espacio. Dios no, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu y por lo tanto Dios no está sujeto a las limitaciones nuestras, a las limitaciones de tiempo. Imagínense que Daniel estaba orando, dice la Biblia. Daniel estaba orando y estaba pidiéndole sabiduría a Dios, y quizás ocurre menos de un minuto que Daniel empieza a orar y un ángel del cielo está a la par de él. Y le dice, Daniel, muy amado, Dios me ha enviado para darte explicación sobre este asunto. ¿Y de dónde venía el ángel? Dice, Dios me ha enviado desde el cielo. O sea que si nosotros hablamos de la velocidad de la luz, hablamos de la velocidad del sonido, olvídese, eso no es nada. El ángel estaba allí junto a Daniel para darle conforte, para darle sabiduría y para darle el conocimiento de las cosas. Qué lindo es saber, por eso es que cuando hablábamos de la palabra de Dios, Dios para el tiempo, para Dios no existe. Ustedes han leído en el libro de San Pedro que la Biblia dice que un día para Dios es como ¿qué? ¿Y mil años? No quiere decir que es así, sino que está dando una figura de lenguaje para dar a entender que el tiempo para Dios no existe. Que el tiempo para Dios, Dios no está sujeto a las limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él creó, Él no es materia. Él no está limitado al tiempo, al espacio. Porque Él es Dios. Dios, por eso dice la Biblia que Él ve todo. Aún no está la palabra en nuestra boca, dice la palabra, y aquí tú la sabes toda. Y según nosotros estamos escondiendo algo a Dios. Dios lo sabe todo, mis pensamientos, porque Él es Dios. Por eso la Biblia dice, el único momento en que Dios se sujeta al tiempo, hermanos, es el momento en que Jesucristo nace en esta tierra. En el momento en que Cristo se encarna, Él se sujeta al tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a nacer, crece y empieza su ministerio y muere. Y nosotros decimos, Jesús murió a los 30 años. O decimos, Jesús murió a los 33 años. ¡Claro! Porque ese momento Él está sujeto al tiempo. Es el único momento en que Dios entra a la historia y comparte nuestra naturaleza, comparte nuestras necesidades, comparte nuestra aflicción, comparte nuestro dolor y comparte nuestras situaciones. Y usted ve, por ejemplo, que Jesús dice, tenía compasión, lloraba, sufría. ¿Por quién? Por nosotros. Pero Él vino enviado por Dios con un propósito, y ese propósito era redimirnos a nosotros, era salvarnos a nosotros, era rescatarnos a nosotros. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, hermanos, el mundo termina. El mundo termina porque Jesús es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra de Dios. Estoy hablando en el contexto de vida, en el contexto humano, físico, pero también estoy hablando de la vida en el contexto espiritual. O sea, Jesús es vida espiritualmente, pero también Jesús es vida físicamente. Es porque Jesús, por Jesús respiramos. Por Jesús somos, existimos, vivimos. No importa que usted lo entienda o no lo entienda, no importa que usted lo acepte o no lo acepte, es Jesús que es Dios. Él es la vida. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es Dios, es Dios eterno, hermanos. Fíjense bien, Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando Jesucristo está por partir y están sus discípulos con Él en el capítulo 17 de en el libro de San Juan, Él dice que Él va a su Padre para compartir aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no está sujeto a las limitaciones humanas. Porque Él es eterno, porque Él es de siglo en siglo. Por eso es que la Biblia dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Porque no hay nada antes de Él, ni nada después de Él, porque Él es presente, un eterno presente en el tiempo. Imagínense, nosotros decimos, cuando no queremos cumplir años, porque ya nos pesan los añitos, ¿no? Entonces estamos diciendo, cuando yo tenía, dice usted, cuando yo tenía 20 años. Y no quiero llegar a los 60. Estamos midiendo, el hombre está midiendo su tiempo. Pero Dios es eterno. Dios no ve a nosotros, hermanos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios ve lo que va a pasar en mi futuro porque lo sabe. Porque Él es Dios. Muchas veces también nos deja entrar en nuestra terquedad. Nos deja caer en nuestras propias decisiones. ¿Verdad? Y no es que Dios se las manda, es usted que se mete. Ahora, Dios lo rescata, porque el Salmo 103 dice que Él rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y de misericordias. Ahora, cuando hemos caído, cuando nos hemos alejado de los caminos de Dios, Dios viene y nos rescata, Dios viene y nos acerca a Él. Y ahora venimos a ser hijos de Dios. Ahora venimos a ser parte de la familia de Dios, dice la palabra de Dios. Y entonces podemos decir, Señor, cúbreme, Señor, protégeme, Señor, ampárame. ¿Por qué? Porque ahora usted viene un hijo de Dios espiritualmente, usted está vivo en Cristo Jesús y Dios ahora obra en su favor. Obra en su favor. Por eso la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque a veces hay cosas que usted piensa, wow, estas cosas que nos van a pasar son cosas malas. No, hermano, si usted ama a Dios, si usted sirve a Dios, si usted es un hijo de Dios, no se preocupe. Dios está en control de su vida. Todo, hermanos, todo tiene su tiempo dentro del cronómetro de Dios, dentro del tiempo de Dios, todo tiene un tiempo. Traje dos versículos para compartir con ustedes. Dios tiene preestablecido cada circunstancia y los sucesos de la vida, ya todo está predeterminado por Él. Por ejemplo, cuando Jesús nace, nació porque, bueno, tenía que nacer, nació al azar en el tiempo. Hoy Dios ya tenía un tiempo predestinado para su nacimiento. Para que Él entrara a esta tierra. Claro que sí. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios había determinado el tiempo del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque todas las fiestas judías que los judíos habían venido practicando por año, estaban apuntando a ese día, a ese momento específico, en el momento. Cuando Jesús muere en la cruz, muere porque Pilato decidió que muriera, muere porque el pueblo decidió que muriera. No, hermanos, porque estaba determinado cómo Él iba a morir, las profecías están escritas en los Salmos. Él estaba determinado a las palabras que iba a decir, la manera en que iba a decir, y todo era un cumplimiento exacto de las profecías de Dios. Por eso que ustedes ven que la palabra de Dios dice en los Salmos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras que Jesucristo estaba diciendo en el momento de la cruz. Todo estaba determinado en relación al tiempo. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios 1:10, de reunir, dice el apóstol Pablo, entre las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios, en el cumplimiento de los tiempos que nosotros estamos viviendo, somos lo que la Biblia nos enseña, es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Porque la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad, habita en Cristo Jesús. Y entonces, Dios dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todo, hermanos, está determinado por Dios. Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, estaba enseñando a sus discípulos y ellos lo llamaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y les dice Jesús, el día ni la hora no lo sabe nadie, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque de Él es el tiempo, porque Él determina cuándo vamos a terminar, cuándo va a terminar todo esto. Pero otra cosa interesante, hermanos, es que el tiempo determina la historia. Dios determina la historia. A veces nosotros los seres humanos somos tan vanidosos, tan engreídos, que nosotros creemos que nosotros escribimos la historia. Dios escribió la historia. En la historia lo único que hace es confirmar lo que Dios ya dijo que sería. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el sabio. Nada nuevo. Todo lo que es ya fue, y lo que fue es, y lo que es va a ser. Entonces, no hay nada nuevo. Imagínense ustedes, nosotros vemos la historia del mundo. Cuando estudiamos la historia, que tal imperio, que las pirámides de Egipto, aquí todo, cierto, todos ellos tuvieron un tiempo. Que los imperios chinos, todos tuvieron un tiempo. Que el imperio romano, que el imperio griego, y todos ellos pasaron. Pero Dios ya había determinado que eso sería así. Y Dios ya lo había dado a los profetas, ya había dado un conocimiento del tiempo, inclusive Dios ya dio un conocimiento sobre los acontecimientos que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, los historiadores lo único que hacen hacer es escribir lo que Dios ha determinado que va a ocurrir. Fíjese bien, la Biblia nos relata tiempos, el tiempo de Abraham, el tiempo de Moisés, el tiempo de Elías, de Eliseo, porque fueron hombres. Ellos vivieron en un periodo de tiempo y ese tiempo quedó marcado en la palabra de Dios. Pero las cosas que antes sucedieron, dice la palabra de Dios, para nuestra edificación se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios dejó esto como un ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, dice el Señor en el libro de Isaías 46, 9 y 10. Acordaos, dice, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, cuando nosotros leemos las cosas que ocurrieron antes, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dios está anunciando lo que va a venir. Desde antes lo dijo. No hay nada nuevo. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. ¿Cuándo terminará el tiempo? Hermanos, también el tiempo va a terminar. Un momento dado, acuérdense, todo lo que nosotros conocemos, toda la tierra como la conocemos va a desaparecer, el tiempo va a desaparecer porque Dios dijo que va a crear ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva a donde more la justicia. El apóstol San Pedro, en la segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice él lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora, hablando el apóstol Pedro, él está hablando ahora proféticamente hacia el fin del tiempo, están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que sí hay un juicio pendiente sobre esta tierra, ya no va a ser por agua, ahora dice la Biblia que será por fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, dando a entender lo que dijimos anteriormente, que el tiempo no existe para Dios, porque puede ser lo que para nosotros es mil años, dice uno, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No se dicen. ¿Por qué? Porque van a decir, está muy viejo. O van a decir, está muy joven, ¿no? Pero dice el Señor que un día, para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Pero el Señor dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, que el Señor ha prometido que va a haber un día final, que todo esto va a terminar, que toda esta desgracia que vivimos ahora en el mundo, todo el pecado que vivimos en el mundo, toda la insolencia que vivimos en el mundo un día, terminará. Según algunos, dice, la tienen por tardanza. No, sí, ya, me tienen cansado. En iglesia siempre están diciendo que Cristo va a venir y nunca viene. Entonces el Señor dice, sino que es paciente. Qué lindo, ¿no? El Señor es paciente con nosotros. No queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero me encanta el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. O sea, si Dios dice, vengo, vengo. Y Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, esta figura que la Biblia usa es bien interesante porque está queriendo decir que Dios no nos va a avisar cuando venga. Usted estará pensando, bueno, pero yo cuando Cristo venga, cuando lo vea venir, entonces, Señor, perdóname, y ahí me pongo a cuentas. No, Señor, Él va a venir como ladrón en la noche. No se va, cuando usted sienta, ya está allí. Cuando usted sienta, Él ya vino. Hermanos, es interesante los acontecimientos en la vida que ocurren sin avisar. Cuando yo leía este pasaje de la Escritura, me pensaba que nosotros quizás estemos trabajando, que quizás estemos estudiando, que quizás estemos compartiendo con la familia, qué sé yo, los quehaceres que nosotros tenemos que hacer en la vida. Y de repente, ¡pum!, el Señor aparece. No va a quedar tiempo, hermanos. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. O sea, nosotros pensamos que vamos a tener tiempo, pero Dios nos dice, no, Señor, no les voy a dar tiempo. Imagínense ustedes lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 aquí en los Estados Unidos. Terrible. La gente salió a trabajar, la gente hizo todo lo que hace todos los días, llegaron a sus oficinas en el World Trade Center. Ellos no esperaban lo que les ocurrió. Estoy seguro que ni en su más remota idea hubieran pensado que esa mañana, linda mañana, iban a terminar sus días. Nunca. Yo creo que todos nos sorprendimos de la manera en que estas cosas ocurrieron. Si imagínese el hombre nos sorprende, ¿cuánto más no nos va a sorprender Dios? Por eso Él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjense bien, los cielos, dice, pasarán con gran estruendo, y estoy hablando de los planetas, estoy hablando de las estrellas, estoy hablando de todo esto, porque esto fue creado por Dios. Dice, y los elementos ardiendo. Cuando la palabra de Dios usa la palabra elemento, se refiere a átomos, se refiere a la materia, se refiere a eso que nosotros conocemos como materia. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemados. Entonces, el tiempo va a terminar allí. El tiempo va a concluir allí porque Dios ha determinado también un día para ese acontecimiento. Ahora, hermanos, el tiempo es un regalo de Dios también. Y Dios nos exhorta a que cuidemos ese tiempo y aprovechemos ese tiempo. Imagínense ustedes, Dios nos da 24 horas en un día. Ni Gerson tiene más, ni yo tengo menos. Las 24 horas son parejo para todos. 24 horas para el hermano Parodi, 24 horas para César. ¿Qué pasa con esas 24 horas? ¿Usted las desperdicia o usted las aprovecha? Hago un cálculo así, somero. Imagínense ustedes, acuérdense de este principio también. El tiempo, cuando pasa, no se recupera jamás. El tiempo que pasó, pasó. Nunca lo va a volver a recuperar. Por eso aprovecha las oportunidades que se le presentan en la vida, exacto. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos 24 horas, pero de las 24 horas que usted y yo tenemos, que Dios nos regala, pasamos 8 horas, ¿qué? Pasamos 8 horas durmiendo, todos los días. ¿Por qué? Porque también usted necesita dormir, necesita recuperar, si Dios lo sabe, por eso le da, dentro de las 24 horas, Dios le da 8 horas, ¿para qué? Descanse. ¿Y qué pasa con las 24 horas? Si le quitamos las 8 que dormimos, ¿cuántas nos quedan? ¿Ah? 16 horas. De las 16 horas trabajamos, ¿cuántas? ¿Y alguno? Uy, se echan las 16 y ahí se las terminaron. Pero póngale, usted trabaja 24, usted tiene 24 horas, 8 duerma y trabaja 8. ¿Cuánto le queda? Le quedan 8. Dejas 8 horas que le quedan en el tiempo, usted se tira ¿cuántas horas viendo televisión? Estoy hablando de todo lo que los electrónicos que ahora nos las tabletas, las computadoras, la televisión. Supóngase que se saca la estadística aquí en los Estados Unidos, dice que pasamos como 5 horas ocupaditos viendo televisión, mandando email y todo eso. Póngale, 5 horas de televisión, computadora, videojuegos, etcétera. ¿Cuántas horas nos quedan? Nos quedan 3. Yo estoy como el cuento del perrito. Nos quedan 3. De las 3 horas que nos quedan, ¿qué pasa? Tiempo para cocinar y comer, dice la hermana. Y entonces, ¿qué pasó entonces con el tiempo para Dios? No nos quedó tiempo para Dios. No nos quedó tiempo para orar, no nos quedó tiempo para leer la Biblia. Nos quedó tiempo mucho menos para servir a mi prójimo. Pero la Biblia dice que es necesario que nosotros hagamos estas cosas. Entonces, fíjense bien, Dios en la Biblia apartó un periodo de tiempo, ¿para qué? Para el descanso. Y no solo para el descanso, sino para la adoración. Por eso ustedes están aquí ahora. Están apartando un tiempo para la adoración. Pero también es bíblico, es un mandamiento. Acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero imagínense ustedes, dice la Biblia que tenemos que trabajar 6 días y descansar 1. ¿Para qué? Porque Dios que nos construyó esta máquina sabe que necesitamos descansar por lo menos un día de 7. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos volamos también el día. Y lo trabajamos. No descansamos ni uno. Y entonces usted va a empezar a padecer problemas de salud. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo por lo cual Dios no lo hizo para que usted lo hiciera. Adorar a Dios en la iglesia, para hablar, tiempo para hablar con Dios, el estudio de la palabra, tiempo para servir a otros. La Biblia dice que deberíamos de aprovechar el tiempo para la causa de Dios y de nuestros semejantes. Por eso el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué qué? Porque los días son malos. Aprovecha ahora, ya que el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Como estamos ahora green, ecológico, todo, el tiempo es también es lo único que no se renueva. Hermanos, concluyo con esta, es una introducción para el próximo domingo. Vamos a hablar sobre los tiempos, los 14 pares de opuestos, nacer, morir, plantar, cosechar. Vamos a hablar de eso la próxima semana, pero quiero abrir este momento para decirles que si ustedes no habían pensado en esto, piénsenlo. Dios es el que rige los tiempos nuestros. que estamos bajo esta tierra. Dios es el que determina los tiempos de la vida y todo tiene su tiempo debajo del sol. Porque cuando nosotros reconocemos esto, ocurre algo y empezamos nosotros a confiar en Dios. Empezamos a depender de Dios, empezamos a confiar en Dios y permitir que la voluntad de Dios sea hecho en nosotros, porque Él es el que tiene el tiempo en sus manos. Por eso el salmo yo prediqué hace unos meses, el salmo que dice que mi vida está en las manos de Dios. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y piensen que si el tiempo Dios no lo hubiera creado y no hubiera creado los astros para medir este tiempo, nosotros hubiéramos muerto. Porque el tiempo es lo que determina las siembras y las cosechas. A veces nuestros antepasados fueron más sabios que nosotros, porque ellos sabían medir el tiempo. Ellos usaban la luna, entonces ellos decían, en la luna ocurren detalles. ¿Por qué creen ustedes que los judíos tenían el calendario lunar y usaban las fiestas de la luna? Es importante la luna. La luna tiene juego en las mareas. El río Nilo crecía y decrecía. Ellos estaban pendientes de la luna para la siembra. ¿Por qué? Porque todo esto tenía que ver los movimientos lunares. Entonces, todos los planetas, hermanos, fueron creados para nuestro beneficio. Si todos los planetas no giraran conforme al curso que Dios les ha dado, desaparecemos nosotros, hermano. Imagínense, sale una de esas chibolas grandotas y nos caen a nosotros. Ahí termina. Acuérdese, Dios le ha dado un tiempo, pero Dios quiere que en ese tiempo que Dios le ha dado, usted pueda conocer a su Hijo Jesucristo. Dios nos manda en el capítulo 17 del libro de San Juan, y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida, hermanos, sin Jesús no tiene propósito. Se los digo yo, y se los dice el sabio, que probó de todo. Si usted no ha conocido a Jesucristo, hoy es el día. Si usted no ha hecho un pacto con Dios, hoy es el día. No siga muriéndose en el tiempo. No siga destruyendo su vida. Dios lo ama y Dios tiene un propósito pleno. Dios tiene un propósito grande para nosotros. El día de mañana, hermanos, si nosotros morimos, vamos a pasar a una etapa mucho plena, mucho mejor. Es lo que se llama verdaderamente vivir. Ahora no vivimos. Ahora nomás existimos. Ahora nomás subsistimos, pero la vida verdaderamente la vamos a tener cuando conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a Él determinó Dios, porque en Él está la vida. Porque al que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, dice la palabra, y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si es que reciban la bendición de Dios, hermanos, pónganse de pie. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz en el nombre precioso de Jesús. Amén.